Coneix totes les realitats de Badalona a Nines Russes. De 7 a 9, a Ràdio Ciutat de Badalona. Nines Russes. Moltes més cultures, molt més a prop.
No és gaire habitual escoltar el Nines Russes parlar d'economia amb economistes. Parlem moltes vegades d'aquesta vessant més social, però de fet sí que si busquem una mica els arrels de no problemes, sinó solucions a la crisi o solucions als problemes que moltes vegades es plantegen, hem d'anar a parar a grans teories sobre l'economia. Nosaltres no els portarem grans teories, sinó grans teòrics o com a mínim persones que hi treballen diàriament per mirar de fer créixer aquelles empreses, grans o petites, habitualment són més grans, però també traslladable a les empreses més petites, conèixer com es treballa, com s'acaba afectant o no el petit treballador. Per aquest motiu, avui contem amb l'empresa d'Arts Corporate. I dins d'Arts Corporate, amb dos dels seus socis, en Jordi Blasco, advocat i soci fundador, i en Martin Mayer, economista i també soci fundador d'aquest Arts Corporate. Doncs amb ells els saludem. Jordi, Martin, molt bona tarda. Buenas tardes.
Bona tarda.
Comencem parlant per una de les especialitats. Me voy a pasar al castellano porque así Martín también me puede seguir perfectamente, no hay ningún problema. Empezamos hablando un poco de lo que es un poco el alma de Arts Corporate y una de las cosas que mejor se les da, podríamos decir, que es el análisis y un poco la ayuda a la hora de fusionar empresas o expandir empresas, el crecimiento delante o como lucha ante una crisis. ¿Es una de las mejores soluciones actualmente, tanto para salir de la crisis como para sobrevivir a una crisis, la fusión?
Evidentemente, una fusión puede ser la unión de fuerzas de varias empresas medianas o pequeñas para dar resultado a una empresa mucho mayor y mucho más resistente a las adversidades, pero también puede ser una fórmula para adquirir otras empresas y ganar pues cuota de mercado, cubrir otros mercados geográficos que no se tenían hasta el momento, etcétera. Por tanto, la fusión efectivamente puede ser una vía para salir reforzados de una situación de crisis.
Uh-huh. No sé si es una cuestión de mentalidades un poco más anticuadas, pero cuando se habla de fusión, a veces es aquello de perdemos identidad, ¿no? Cada vez el pastel, si se va repartiendo en trozos más grandes, llega un momento en el que ya no hay para repartir, simplemente queda todo en unas manos, y había antes ese miedo a que se realizase esta situación en el mercado. No sé si es un miedo que se va perdiendo, que los nuevos tiempos van abriendo nuevas mentalidades.
Lamentablemente diría que está muy, muy arraigado en la mentalidad española y especialmente catalana la de no querer perder ni una cuota de poder. Uh-huh. Pero la verdad es que si se hace una fusión entre iguales o entre casi iguales, si se firman o si se pactan los contratos adecuados, no tiene por qué perderse identidad o mucha cuota de poder, sino simplemente dejar claro quién hace qué. Con lo cual, no necesariamente hay un vencedor y un vencido, siempre que hablemos de fusiones entre iguales o casi iguales. Uh-huh. Evidentemente, también existe la situación de la empresa grande que absorbe a una mucho más pequeña, y ahí, pues, claramente se impone, de forma indudable, pues, la identidad del grande. Pero eso no tiene que ir necesariamente en contra del que fundó la empresa originalmente, que ahora ha sido absorbida, porque el grande, pues, por algo es más grande, seguramente tiene más recursos financieros, tiene una mejor cartera de productos, etcétera. Con lo cual también se puede aprender de la situación de ser absorbido.
Sin embargo, es posible que la crisis económica que se está dando actualmente hace que empresas que principalmente no consideraban esta posibilidad o esta oportunidad de fusión o de hacerse un poco más grandes, vayan ahora a picar a la puerta de Arts Corporate para decir necesitamos ayuda, no sabemos cómo hacerlo. ¿Han notado ese incremento, esa preocupación? Como mínimo, el dar el paso, vamos a ver qué pasaría si...
Sí, lo hemos notado, efectivamente. Recibimos consultas de empresarios que o bien ven una oportunidad en la crisis porque hay competidores que están debilitados y por tanto es una oportunidad fantástica para crecer en productos o en mercados que no se cubren, o bien gente que empieza a ver que para competir con grandes empresas multinacionales tienen que sumar esfuerzos de empresas medianas o pequeñas, locales, nacionales. Y sí, la gente nos pide opinión al respecto. Habitualmente el miedo es a ser transparente con los futuros socios y a definir bien las áreas de poder de cada uno.
¿El crecimiento es la única vía para escapar a la crisis? Estamos hablando, por ejemplo, casi de medianas empresas que ven, si me quedo, tiro para atrás, quizá no sobrevivo, pero si hago un esfuerzo y amplío mercado, ¿es posible que pueda sobrevivir?
Bueno, es una vía. Yo creo que la cuestión principal es si la empresa es competitiva. ¿No? Entonces, bueno, esto crecimiento puede ayudar, pero diferenciación en este sentido también puede añadir, o sea, ser el factor por lo cual tienen la razón de ser y de existir, ¿no? Y poder competir realmente en el mercado. Pero claro, muchas empresas, empresarios deberían también hacerse la pregunta, ¿dónde estaré en 5 años? En 3 años y después en 5 años. Entonces, muchas veces el crecimiento no es simplemente el crecimiento en tamaño, sino también el crecimiento en know-how, el crecimiento en ir en nuevos, hacia nuevos mercados, hacia nuevos productos, ¿no? Y esto hace, el conjunto puede hacer que la empresa sea sostenible y gane incluso en competitividad.
La competitividad. Hablábamos antes que había cierto miedo en el hecho de la fusión, sobre todo a nivel popular, ya no como empresarios, sino la gente, de los que vamos a comprar, los que realmente finalmente acabamos pagando ese producto o lo que sale de esas empresas. Hay cierto miedo a, si se compran, se fusionan, cada vez hay menos opciones de compra diversificada. Cada vez, como decíamos, la tarta de pastel está más unificada y solamente podemos comprar, no podemos un trozo, sino compramos siempre al mismo. Sin embargo, vienen de fuera, hay un mercado exterior, como puede ser el procedente de China o India, y la competencia es mucho más dura. ¿Cómo se actúa delante de esa realidad que se viene de fuera? ¿La unión, entonces, entre los que están aquí, por ejemplo, puede hacer un poco más la fuerza frente a lo que viene de fuera o quizá probar mercados fuera?
Bueno, sin duda, y a raíz de lo que decía Martín, de que uno tiene que plantearse dónde estará en 3 o en 5 años, uno tiene que incorporar en su análisis si van a venir productos o empresas de países con los cuales es imposible competir a nivel de costes laborales, por ejemplo. Con lo cual, si uno piensa que en poco tiempo va a tener competencia de esos países, una de dos, o se vende a una de estas empresas, que normalmente no tienen ninguna necesidad de comprarle a uno, o bien se une con otros para tener una mayor fortaleza financiera, unas mayores capacidades de I+D, etcétera, para poder competir y estar más tiempo en el mercado como una empresa competitiva, o uno tiene que ir pensando en cambiar radicalmente de actividad, lo cual no es nada malo de por sí. La cuestión es pensar dónde estaré en 5 años, dónde estaré en 3 años, podré continuar siendo competitivo en este mercado, qué es lo que me viene encima. La cuestión es moverse cuando uno todavía está en capacidad de moverse, ¿no? Porque habitualmente lo que pasa es que este tipo de análisis se hace cuando uno ya está en pérdidas. Y uno lo debería hacer cuando está ganando dinero.
Eso a veces, y sobre todo ahora, se escucha mucho, ¿no? ¿Por qué no se hizo algo cuando todavía se podía? Actualmente la crisis económica, hay algunos que dicen que estamos viendo ya la luz al final del túnel, hay gente más pesimista, dice que justo acabamos de entrar. No sé un poco a nivel empresarial cómo se vive este momento. ¿Depende a veces de la empresa o realmente hay un momento en el que se dice estamos en el centro, al principio o al final de este proceso?
Bueno, seguramente que dependerá del sector, ¿no? Pero en general nadie tiene la bola de cristal y, bueno, depende del día, ¿no?
Y los problemas van por barrios.
Sí, qué optimista uno se levanta, ¿no? Bueno, estamos en la crisis, es donde estamos. Entonces la pregunta aquí será ¿cómo yo con mi empresa puedo salir de esta? Tarde lo que tarde.
A todo esto, ¿cómo se afecta al personal? Porque a veces aquí, como decíamos, normalmente no hablamos con economistas, no hablamos con empresarios, sino hablamos sobre los problemas que tiene la gente, que no llega a final de mes o que vive con 300 euros para pagar alquiler porque su empresa ha cerrado o porque a su empresa la ha comprado otra empresa, o gente que tiene trabajo actualmente y piensa, ¿qué pasaría si mañana a mi empresa la compra una multinacional o se fusiona. Un poco, ¿cómo se afecta al pequeño trabajador o al trabajador, de hecho, que está en esa empresa?
Bueno, generalizar en estos temas siempre es delicado, ¿no? Uh-huh. Porque habrá tantos casos como empresas, seguramente. Pero yo diría que tanto en fusiones como en compraventa de empresas, las plantillas no tienen por qué necesariamente ser recortadas. Dependerá mucho del tipo de comprador de esa empresa. Si el comprador es un competidor que no está en el mercado, es decir, una empresa multinacional, una empresa extranjera que compra a su competencia en España, bueno, compra su competencia en España para operar en España. Por tanto, ahí no habría en principio un problema de una plantilla excesivamente numerosa, ¿no? En cambio, si el competidor es local, sí que se puede dar esto que llaman actualmente redundancias, ¿no? Que es un término eufemístico para los despidos, seguramente. Pero si el comprador es un comprador financiero, por ejemplo, es decir, un capital riesgo que entra en una compañía, un private equity que compra una parte de una compañía, ahí no tiene por qué haber ninguna reducción de plantilla. Más bien al contrario. Igual que cuando el que compra es una compañía industrial, pero no exactamente del mismo sector. Por tanto, ahí no hay ahorros posibles o no hay redundancias de plantilla. Por tanto, excepto en el caso de que un competidor directo que cubra el mismo mercado sea el comprador, no tiene por qué haber reducciones de plantilla. Quien compra una empresa, la compra para ganar dinero. Y por tanto, las personas que están trabajando en la empresa son una parte absolutamente fundamental de esta expectativa de beneficio futuro. Solamente en el caso que un competidor directo tuyo te compre, ahí puede haber algún problema de duplicidades de plantilla y, por tanto, que se tenga que reducir. Pero no es sinónimo una fusión o una adquisición de un recorte de plantilla, para nada. Esto es un mito que es bastante fácil de ver que es falso en la práctica.
Sin embargo, existe el miedo en la sociedad, ¿no? Es ese rumor que corre por la empresa que a veces hace más daño que beneficio. Supongo que también ante eso y ese valor corporativo de la empresa, de mantener la empresa unida, ¿no? Porque en el momento en el que salta la chispa del rumor o del miedo, puede también crear un caos y de inestabilidad dentro de la misma empresa.
Sin duda, uno de los elementos más importantes en nuestro trabajo de asesorar en fusiones o en adquisiciones es el mantener la confidencialidad. Porque quizá no se sabe, pero vender una empresa cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y antes de llegar a que un comprador efectivamente la compre, pasan muchísimos meses y quizá no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer candidato que estudia la posible compra. Es decir, que lanzar antes de hora la idea de que se puede estar vendiendo la empresa es un error clarísimo. Clarísimo porque la gente, como es lógico, se pone nerviosa y eso puede afectar al propio valor de la compañía. Y por tanto puede derivar en que al final el comprador no le vea valor a la compañía que iba a comprar y se retire del proceso. Uh-huh. Con todo ello, la verdad es que se ponen en peligro puestos de trabajo en realidad. Y al final lo que uno ve es que la comunicación en este tipo de temas no se gestiona adecuadamente. Uh-huh. Casi nunca, vaya.
Falta de experiencia, ¿no? También a veces.
Evidentemente, la gente no suele vender su empresa muchas veces durante la vida, ¿no? Y por ese motivo es el por el que justamente se precisa asesorarse con profesionales. Nosotros no sabemos de ningún sector concreto, digamos, como cada uno de nuestros clientes, pero sí sabemos de lo que es el proceso de comprar o de fusionar o de desinvertir en un sector. Eso lo conocemos bien, porque lo hacemos cada día y al cabo del año unas cuantas veces, ¿no? Por tanto, todo el proceso completo. Por tanto, sabemos cómo se hace, cuáles son los peligros, qué busca el comprador, qué busca el vendedor, qué es lo que puede poner en peligro toda la operación, etcétera. Es importante asesorarse, uh-huh. Asesorarse por especialistas.
Una curiosidad, dentro de todo lo que es la parte de asesoría, ¿el trabajador último importa? Quiero decir, ¿se tiene en cuenta el hecho de, o frena el hecho de que una empresa que quiera fusionarse con otra o la compra-venta implique, bueno, pues nosotros les vamos a comprar y vamos a, bueno, sacaremos de la plantilla a tantas personas? ¿Es un factor que tiene peso o realmente actualmente en esta época de crisis tienen más peso otros aspectos, como por ejemplo reducción de costes, ampliar producción? ¿El tema factor humano tiene un coste elevado actualmente? ¿Se tiene en cuenta?
Se tiene muy, muy en cuenta, porque como dije antes, la expectativa de beneficios de la empresa, beneficios futuros, que es lo que realmente está comprando el posible comprador, se basa en que la actividad continúe. y continúe en beneficios. Y habitualmente, excepto que la empresa comprada tuviese pendiente alguna reestructuración que los actuales propietarios no se han atrevido a llevar a cabo, la verdad es que no tiene por qué haber una reducción. Al contrario, que haya paz social es fundamental para el comprador. Comprar una empresa ya es una actividad aventurada para el comprador y hay mucho riesgo. Si encima hay conflictos laborales, etcétera, la verdad es que un comprador normal, no un comprador, digamos, buitre, un comprador normal va a querer que haya mucha tranquilidad en la plantilla y que todo el mundo esté bien calmado. Cuando hay conflictos laborales, las empresas se compran y se venden por cantidades irrisorias porque el que está comprando está especulando realmente. Uh-huh. Ahí no es una actividad normal de compraventa de empresas o fusiones. Ahí es especulación pura.
El trabajo de asesoramiento que hacen ustedes parte ya de la idea de una empresa que está decidida a fusionarse, a expandirse o a comprar o a ser comprada, o muchas veces se llama antes a la puerta de una asesoría para decir no sé qué hacer, aconséjenme.
Bueno, en la mayoría de las ocasiones los accionistas o socios ya tienen una idea más o menos clara, ¿no? Uh-huh. No obstante, quieren contrastarla, ¿no? En este sentido, porque claro, ¿no? O sea, aparte de una fusión o de una adquisición o de una venta, siempre hay otras posibilidades también. Entonces sí que puede ocurrir de vez en cuando que la mejor solución para el empresario, para el cliente, no es justamente una transacción corporativa, ¿no? O sea, desde este punto de vista, sí que se asesora también en cuanto a otras soluciones, ¿no? Pero que un cliente o un empresario venga y dice, bueno, quiero un estudio sobre las diferentes posibilidades, esto no pasa demasiado a menudo. Esto es más bien un proceso. Cuando ya tiene una idea preconcebida, entre comillas, y después, bueno, se ve que es lo que no es. Porque, claro, lo primero que nosotros hacemos es realmente representar los objetivos que tiene el empresario con la compra o con la venta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? A lo mejor, bueno, hay algunos que dicen queremos maximizar precio cuando vendemos, pero otros dicen no, para mí es muy importante el entorno social, yo quiero que cuando venda mi empresa que nadie tenga que ir a la calle de mi plantilla, ¿no? Bueno, entonces esto a lo mejor en base a que puede obtener un poco menos de dinero en la venta, ¿no? Por tanto, es muy importante conocer lo que realmente quiere hacer el empresario y cuáles son sus objetivos.
Uh-huh. Yo también añadiría que es muy importante ayudar a gestionar las expectativas del cliente a la realidad, porque muchos dueños de empresas se creen que su empresa vale fortunas y en realidad una empresa no tiene ningún valor absoluto o intrínseco, ¿no? El valor de una empresa se puede estimar dentro de determinados rangos y con determinadas precauciones o reservas por la generación de beneficios futuros, por la generación de caja futura realmente, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que una empresa no vale nada de por sí, vale como instrumento para ganar dinero, con lo cual pues al final hay otras consideraciones que yo quiero sacar tanto dinero de la venta de mi empresa. En muchas ocasiones el empresario te plantea sus objetivos y nosotros tenemos que decirle que son poco realistas y adaptar sus expectativas a lo que el mercado está dispuesto realmente a pagar o cuáles son los usos y costumbres a la hora de valorar una empresa.
Para acabar, una última pregunta que quizá más que vinculada también a su ámbito de trabajo es un poco más vinculada a las personas con las que trabajan habitualmente, que son esos empresarios. Llega un momento de crisis, un momento de deterioro de la imagen del empresario. Se habla de ERES, de regulación de empleo, de empresas que cierran, y la imagen del empresario va cayendo poco a poco del gran empresario, estamos hablando. ¿Cómo un poco se puede luchar o cómo el propio empresario puede luchar un poco para fortalecer un poco esa imagen? También a nivel de administración, parece que los empresarios han sido un poco apartados y la sociedad tampoco los tiene muy en cuenta. ¿Cómo, desde su punto de vista, ya digo, quizás se escapa un poco a su trabajo habitual, pero por el contacto diario con esos empresarios, ¿cómo creen que debería un empresario un poco refortalecer esa imagen que tiene de cara al exterior?
Dejando de lado consideraciones de carácter moral o de este estilo, que ahí podríamos discutir bastante, yo creo que hay un razonamiento bastante simple, aunque en ocasiones me tildan de ultraliberal, etcétera, ¿no? Pero veámoslo de este modo. El Estado gasta dinero, es su función. ¿De dónde salen los recursos que gasta el Estado? De los impuestos. ¿De dónde salen los impuestos? Los impuestos salen de los trabajadores y de las empresas. ¿Las empresas cuándo van a contratar a un trabajador? Cuando tienen suficiente trabajo y, por tanto, lo contratan para tener más trabajo, para tener más clientes, para tener más ventas, para tener más beneficios. La empresa, al final, es la que genera toda la cadena de ingresos que tiene el Estado, que tiene la sociedad. Si no hay empresas, no hay impuestos. Si no hay impuestos, no hay gasto social, no hay gasto por parte del Estado. Con lo cual, deberíamos mirar a los países más avanzados y ver que, con los límites adecuados para que no haya abusos, se tiene que fomentar la creación de empresas, grandes y pequeñas, porque de las empresas sale la ocupación, y de la ocupación salen los impuestos, y de los impuestos salen carreteras, hospitales, funcionarios, etcétera. Las administraciones públicas no generan recursos, los gastan, y esta es su función. Pero los recursos no crecen en los árboles, se tienen que generar en algún lado. Y las generan las personas, trabajando y generando impuestos. Y al final de toda esta cadena están las empresas. Cuando una empresa tiene que reducir plantilla, la verdad es que acostumbra a ser un trauma personal también para los propietarios de las empresas y para los directivos. Porque habitualmente más ventas significan más empleados. Cuando uno reduce su plantilla, no es porque quiera tener más beneficios. Seguramente es para cortar las pérdidas que ya tiene. Uh-huh. Y todo esto es un sistema interrelacionado. Los empresarios tienen mala imagen, las administraciones desconfían de los empresarios, pero la verdad es que las administraciones son incapaces de generar un euro de valor. Más bien, lo gastan el euro, pero no lo generan. Con lo cual deberían crear un entorno en el que fuese fácil crear y llevar adelante empresas. Eso no quiere decir que estemos defendiendo el capitalismo salvaje, que quede claro. Pero sí que estamos defendiendo que haya un entorno que sea amigable para que la gente pueda crear empresas, pueda contratar a empleados y, al final, generar beneficios que generan impuestos para la sociedad.
Pues una perspectiva diferente y muy interesante la que hemos abierto hoy. Jordi Blasco, Martín Mayer, muchísimas gracias desde Arts Corporate. Y, por cierto, la gente que, empresarios, que tenemos poquitos en Badalona, pero algunos todavía nos aguantan y esperemos que lo hagan durante mucho tiempo, si quieren informarse sobre estas ayudas, sobre todo estas asesorías que prestan, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? ¿Cómo conocer el mundo de Arts Corporate?
Bueno, quizá lo más fácil es buscar a través de internet, ¿no? Uh-huh. Y van a ser todos nuestros detalles sin ningún problema.
Perfecto. Pues Jordi Martín, como decíamos, muchísimas gracias también por el esfuerzo de poder a través de la radio llegar a la gente que no conocemos tanto a nivel economía, no estamos tan puestos, el esfuerzo de poderse también adaptar un poquito a los medios en general. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
De nada. Gracias.
Gracias.
Es la radio de Badalona.
Es Radio Ciutat.